cantarte una canción que te transmita mi dolor. Compartida desilusión, una gran rabia acumulada, intentos de emancipación. Y aunque pueda dar.
Hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos. Las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees.
Las empiezas a analizar.
Escuchas la mirada de los pueblos gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos.
Radio Creativa en Huehuetenango.
Radio La Voz de Atitlán en Sololá.
Radio La Niña en Totonicapán.
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu.
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché.
Radio Sololá en Sololá. Radio Cahuinaquel en Palín Escuintla.
Radio La Pegajosa en Chimaltenango.
Radio Ischel en Zumpango, Zacatepeques.
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.
Radio Ixchihuán Estéreo en San Marcos.
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Radio Voces Unidas en Joyabaj, Quiché.
¿Qué tal, estimados amigos, amigas, estimado hermano, hermana que nos escucha a través de las diferentes emisoras? Un cordial saludo, mi nombre es Josué Navarro y bueno, es un gusto poder saludarlo a través de este espacio que es La Mirada de los Pueblos. Hoy traemos nueva información para que usted esté informado de lo que acontece a nivel nacional, análisis desde diferentes miradas. Así que, estimado, estimada hermana, bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Hoy queremos iniciar enviando un cordial saludo a nuestros estimados hermanas, hermanos del pueblo Mayaxil, ya que a través de Radio La Voz de Nevaj hoy pues nos hacemos escuchar a través de esta emisora, a través del 90.7 FM. Un saludo cordial a nuestro hermano Vicente Pérez, quien es el director de esta emisora y quien de igual manera ha facilitado pues que se enlacen pues estos espacios a través de esta emisora radial. Así que Radio La Voz de Nevaj en el 90.7 FM con cobertura en los municipios de Chajul, Cotzal y Nevaj empiezan con la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos. Se suma a esta transmisión, este programa, recordemos que tiene como objetivo promover el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, creando un espacio de diálogo que dé a conocer y refleje verdaderamente el pensamiento y visión de los pueblos en Guatemala. Así que desde La Mirada de los Pueblos, estimados hermanos, hermanas que nos escuchan a través del 90.7 FM, nuestros hermanos del pueblo Ixchil, un cordial saludo desde el Consejo del Pueblo Maya, CPO.
La Mirada de los Pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Un cordial saludo de igual manera a cada uno de los directores, a los programadores de esta red de emisoras que transmite el programa La Mirada de los Pueblos a nivel del occidente de Guatemala. Muchas gracias por compartir con nosotros desde este espacio de los pueblos. Así que iniciamos con este programa, con información importante que traemos y el tema principal que será el censo el día de hoy.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La Mirada de los Pueblos.
Bien, como lo había dicho anteriormente, hoy tenemos un tema muy importante como lo es el censo, presentado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Y para hablar de esto y sus diferentes indicadores que se presentan el día de hoy. Tenemos vía telefónica a la analista política Álida Vicente.
Analicemos y construyamos propuestas
para hacer cambios estructurales.
Un nuevo estado para Guatemala.
En la mirada de los pueblos.
Licenciada Álida, bienvenida a este espacio radial.
Muchas gracias. Un gusto nuevamente estar en los hogares de cada uno de los radioescuchas. Quiero felicitar y saludar de una forma muy atenta al pueblo Ixchil, que a través de la radio en Nevá hoy se están sumando a esa red que da transmisión martes a martes de la mirada del programa La Mirada de los Pueblos. La verdad, un saludo muy pero muy fraterno, y esperamos que este sea el inicio para seguir articulando la voz y las voces de los pueblos, ¿verdad? Desde distintos territorios. Aquí se les saluda desde el territorio Pocomam, en la región sur de Palín Escuintla, y bueno, es un gusto para mí poder estar en este espacio y poder hacer la reflexión del tema que hoy vamos a abordar.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones,
pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Imagínese usted, estimado hermano, hermana, esto fue lo que costó el censo del año 2018, 348 millones de quetzales, casi más del 40% de lo que habían planificado, de lo que habían dado a conocer que costaría en el año 2016. Ahora pues vamos a analizar si este costo realmente ha valido la pena o valdrá la pena para cada uno de nosotros como guatemaltecos, como ciudadanos, como pueblos en Guatemala. Directamente el Consejo ha manifestado recientemente su posicionamiento con respecto a estos resultados, y bueno, ha desconocido estos resultados que se han presentado, pues menciona que no refleja las condiciones de vida de los pueblos en Guatemala.
Todos tienen un espacio.
En la mirada de los pueblos.
En relación al tema del censo, yo quiero expresar mi felicitación al Consejo de Pueblos, CPO, porque la semana pasada hizo un pronunciamiento muy fuerte en relación a los resultados del censo, y me parece que es muy coherente, y que la población como tal y los pueblos como tal tienen que prestar una especial atención a este tema, porque se cuestiona desde el Consejo de los Pueblos del por qué los datos que dieron como resultado del censo del Instituto Nacional de Estadística son contradictorios, especialmente porque resulta de que el INE dice que somos 14 millones y en el RENAP, que es el Registro Nacional de las Personas, aparecen más de 20 millones de personas. Entonces hay un subregistro de 6 millones de personas en Guatemala. ¿Dónde están? ¿Se murieron? ¿O son DPIs falsos que utilizaron para el reciente proceso electoral? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que ver que de esta forma también supuestamente las estadísticas oficiales son un instrumento, pero esto solo lo saben los políticos que, bueno, si podemos llamar políticos algunos en Guatemala, la gente que tendría que venir y definir, por ejemplo, la asignación presupuestaria dentro del legislativo, la implementación y el diseño de políticas públicas para los diferentes territorios y los diferentes pueblos. Lamentablemente, a través de este censo, lo que se hace es invisibilizar a grandes sectores de la población. Nos dijeron en el último censo del 2002 que los pueblos únicamente eran el 40%, y resulta que después de todos los años que no han elaborado un dato estadístico oficial, nos dicen que únicamente somos el 41.7%. Es decir, de que esos datos los desconocemos dentro del Consejo, y también denunciamos de que es una forma racista y discriminativa de venir y tomar con seriedad la atención de las necesidades básicas y la obligación que tiene el Estado de brindar los servicios mínimos y de brindar todo el mandato constitucional en relación a los derechos fundamentales, como es la educación, la salud, el acceso a la alimentación, el acceso a servicios mínimos, el tema de venir y poder invertir en cada uno de los territorios y de los pueblos. Este es el cuestionamiento, y quiero manifestar de que sí es muy acertada la denuncia pública que se hace desde los territorios de venir y desconocer ese censo, porque invisibiliza a los pueblos, invisibiliza a la niñez. Hoy estamos celebrando el Día del Niño. ¿Y cuál es la atención, cuál es la prioridad que este gobierno mediocre le ha dado a la niñez? Ninguna. Yo he dedicado a invertir para el sector militar, para exonerar de impuestos a sus amigos empresarios, a sus amigos del castillo. Y muchos niños en las comunidades el día de hoy amanecieron sin siquiera tener para comer. Y no es precisamente porque los papás sean haraganes o que no quieran trabajar. Es porque en Guatemala, la verdad, la situación económica está muy, pero muy deteriorada. Y eso obedece precisamente a las malas decisiones que ha tomado este gobierno inútil y nefasto que tenemos en Guatemala.
Es importante conocer las opiniones desde diferentes puntos de vista.
La mirada de los pueblos.
Bueno, como lo había también anunciado, tenemos la presencia del licenciado Óscar Daniel Orozco. Él es periodista, de igual manera locutor en un medio muy conocido en el departamento de San Marcos. Licenciado Óscar, su parecer con respecto general a los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística, INE, con respecto al censo 2018.
Muchas gracias, licenciado Josué, y un saludo cordial también para quienes están escuchando La Mirada de los Pueblos, hermanos y hermanas guatemaltecas que están en sintonía, a la licenciada Dálida también, que está en la línea telefónica. Querer iniciar brevemente con un saludo para quienes ella mencionaba hace unos momentitos atrás de la niñez. Hay tantos niños que en las calles están vendiendo, vemos cómo adultos se aprovechan de los niños, y efectivamente lo ha indicado la licenciada. Lamentablemente vemos cómo ni los gobiernos municipales, gobiernos distritales, ni el gobierno central realmente implementa programas que deberían de mejorar la vida de los guatemaltecos, especialmente de esos niños. Me refiero ahora a los datos de los cuales ustedes han estado mencionando, el licenciado Josué y licenciada Álida en la línea telefónica, que realmente, en primer lugar, también hay que hacer notar, inicialmente el presupuesto que habían dado para esta actividad del censo en Guatemala había sido de 229 millones de quetzales. Luego, al finalizar el mismo, pues nos hemos dado cuenta que ha tenido un costo de 384 millones 200 mil quetzales al final de cuentas, ¿verdad? Los datos que ellos han publicado y que han sido del conocimiento público tienen ese problema de que el RENAP dice un número de habitantes en Guatemala, el INE menciona otros. Creo que cabe destacar también, licenciada, no sé usted qué piense al respecto, licenciado Josué, del dato que ellos lanzan de la erradicación del analfabetismo en nuestro país. Sinceramente, no sé hasta qué punto realmente Guatemala haya mejorado en ese punto, en ese aspecto de que ya no tenemos tanto analfabetismo. Creo yo que es una situación también que habría que ver, porque recordemos de que si tenemos un pueblo que es alfabeto, debería de haber menos ignorancia, pero creo yo que seguimos sumidos en lo mismo. Pero realmente es penoso ver cómo se contradicen este tipo de cosas. Y lo que sí es cierto es de que un censo para lo que sirve es como cuando nosotros estamos en nuestra casa o en cualquier entidad y vamos a saber, bueno, van a haber tantas personas, tenemos que tener tanto presupuesto para esto tanto y para esto tanto. El asunto es de que si hay un censo en el que los datos se ven de una manera se contradicen una institución con otra, entonces uno no sabe realmente si el hecho de haber hecho un censo es político, es un beneficio político, o realmente se quiere el beneficio de la población. Inicialmente eso puedo expresarles.
Sí, el Consejo del Pueblo Maya CPO pues ha planteado su posicionamiento con respecto a este tema. Precisamente pues el Consejo enmarca que estos datos del censo ocultan realmente las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que viven las comunidades. Vamos a dar un dato muy importante en el marco precisamente del Día Mundial de la Niñez. Y es que recientemente el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, durante este año ha hecho una investigación con respecto a la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala. Y va usted a ver cuáles son los datos alarmantes que salen de este estudio, estimado hermano, hermana. Y es que la desnutrición crónica afecta al 50% de niños menores de 5 años en Guatemala. Esto pues significa significa que casi la mitad de la niñez en Guatemala pues se encuentra en desnutrición, pero los números alarmantes de la situación de la niñez en el país no se quedan ahí, sino este estudio evidencia que el 1.8 millones de niños en la etapa de primera infancia viven en pobreza y 800 mil en extrema pobreza. Solo 4 de cada 10 niños entre 2 y 4 años tienen acceso a la educación inicial, pues el tema que decía el licenciado Oscar, mientras que de 13 de cada 100 logran ir a una escuela de preprimaria. Imagínense ustedes, esto es lo que ha reflejado recientemente este estudio, contraponiendo pues los resultados precisamente del censo que se enmarcan. Es por eso que el argumento del Consejo del Pueblo Maya manifiesta que no revela las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven las comunidades del país. Pero también el Consejo del Pueblo Maya manifiesta que esto, el objetivo preciso de esta investigación, de este censo, es pues negar la existencia de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos en Guatemala. Lo decía el licenciado Oscar, lo decía el licenciado Oscar Daniel, pues lo importante pues de realizar esos estudios, pero que no realmente se están reflejando en políticas públicas para el beneficio de cada uno de los pueblos, de los guatemaltecos, de las personas que convivimos en Guatemala. ¿Qué piensa sobre estos argumentos que se presentan, estimada licenciada Álida, en torno pues a estos resultados, a estos indicadores que enmarcan pues y sesgan de alguna manera pues la situación real en la cual vive Guatemala?
Yo creo que esos datos son una vergüenza para Guatemala, y especialmente para la mediocridad de políticos y tomadores de decisión en Guatemala. Y creo que la verdad es de que esta gente no tiene conciencia de lo que representa sus malas decisiones. Yo considero de que aquí tenemos un problema bastante fuerte en Guatemala, porque reiteradamente venimos y le damos la posibilidad y le damos el poder a los mismos actores políticos para que ellos vengan y tengan la potestad de tomar decisiones de esta naturaleza. Por ejemplo, yo no he escuchado que dentro del Congreso haya determinado sector que se haya pronunciado en relación a los datos del censo. Es como que no les importa. Ahorita ya están con la iniciativa de ley, porque el presupuesto se aprueba a través de una iniciativa de ley. Ya tienen el presupuesto para el año 2020. Y sus prioridades no es la atención de la niñez. Su prioridad no es venir y buscar cuál es la problemática que está afectando a la niñez. Que haya tantos niños con desnutrición crónica es una vergüenza para este país. Y lo digo porque hay otros países en el mundo donde no se cultiva absolutamente nada. Son tierras áridas, son desiertos. Y en Guatemala tenemos una riqueza natural que en cualquiera de las regiones se puede cultivar cualquier tipo de alimentos. Lamentablemente, toda esa riqueza y todo el crecimiento económico, porque también hay otra cuestión relacionada al tema de la desnutrición, que nos dicen, lo que pasa es que en Guatemala somos muy pobres, en Guatemala no logramos salir, y eso es una gran mentira. Guatemala tiene un gran crecimiento económico año con año, pero lamentablemente el tema de la desigualdad y a quien llega las grandes ganancias es únicamente para el sector económico, para el sector empresarial.
Según lo que mencionaba licenciada Lida del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, el estudio que presentan precisamente en mayo de este año, en Guatemala pues hay 8 millones de menores de 18 años. Esto quiere decir que ese está entre las edades de niñez y adolescencia. Este dato nos llega a reflejar que son la mayoría directamente de habitantes en Guatemala, porque si el resultado refleja este censo, aproximadamente 14 millones de personas que habitamos en Guatemala, y son 8 millones de entre niños y adolescentes, y que según este estudio se invierte un dólar diario, son 7.6 quetzales para cubrir las necesidades de este sector. Estaríamos hablando de una total precariedad en el sentido de cobertura.
Y lamentablemente este dato no es, según los datos es un dólar, pero ese dinero se queda especialmente en el tema de la burocracia estatal, es decir, de que un beneficio directo no hay. Si nosotros hacemos un análisis de todos los proyectos y programas que tiene el gobierno, más del 80% de los presupuestos se quedan para el tema de pago de planillas o pago de personal, pero para la inversión es mínimo lo que se da. Entonces yo creo que hay que cuestionar a estos gobiernos, y no solamente al tema del Ejecutivo, porque sabemos de que tenemos un gobernante que es un comediante, que hace el teatro de que es presidente, pero no sabe qué significa hacer eso, ni sabe tomar decisiones, ni sabe de políticas públicas y mucho menos de inversión para la niñez. Y también tenemos que reflexionar en las comunidades de que cuántas veces, cuántos años más vamos a seguir en lo mismo, viniendo y votando por los mismos. Venimos y nos dejamos engañar, al igual que hace algunos años, con una bolsita de víveres, con alguna cuestión que dan, y la verdad es de que la situación está complicada, y precisamente ahí es donde nosotros tenemos que venir y buscar la forma de articular y venir y ver que esa realidad no es normal. Porque a veces también, igual que el tema de la violencia, decimos, bueno, es que sí, gracias, porque Dios así quiere, estamos así. Y no, no es así. Estos corruptos, sinvergüenzas, ladrones, llegan, se enriquecen, y lamentablemente en las comunidades hay mucha necesidad. Las mujeres en los hospitales están muriendo, en la cuestión de la atención materno-infantil, desde ahí viene toda la problemática de la desnutrición y las graves carencias que hay en los pueblos. Entonces creo que es momento de reflexionar que necesitamos fortalecer nuestras manos y necesitamos unirnos para venir y buscar acciones y rutas para venir y demandar los derechos que corresponden a los niños, a las mujeres y a los pueblos.
Bien, en el marco de esto que se está presentando precisamente de los resultados del censo, un resultado que bueno, no coincide directamente con lo que estamos informando de otros estudios que se han realizado por parte de entes internacionales, es el nivel de alfabetismo, que se ubica en como un 81.5% por encima del 71.2% que se había registrado en el año 2002. Estos datos son coherentes, licenciado Oscar.
Sin ser un especialista en la estadística, Josué y hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la mirada de los pueblos, considero que de acuerdo a lo que decía la licenciada Lida, no es una realidad, porque observamos la miseria en la que sigue sumida nuestra Guatemala. Ella ha dicho nuevamente, y quiero retocar nuevamente el tema, o sea, el presupuesto que se asigna, por ejemplo, para el ejército, el presupuesto que se asigna a veces para gobernación, es inaceptable, pues que si queremos, recordemos que uno de los ejes fundamentales del desarrollo de cualquier país es salud, educación y seguridad, ¿verdad? Y que, por cierto, es un tema trillado por muchos políticos cuando están en su campaña, pero al final de cuentas, cuando llegan los gobernantes, nadie ha demostrado que en esos tres temas, esos tres ejes, los han trabajado de manera eficiente, pues, y que realmente los guatemaltecos estemos mucho mejor. A mí no me parece que sea tan congruente, Josué, el hecho de que Guatemala realmente haya subido enormemente. Probablemente, pues no sé cuál haya sido la muestra que hayan tomado, pero es un poquito complicado. Y ahí quiero referirme nuevamente a algunos errores que algunos analistas han hecho, de que cuando se hace un censo, pues es normal que quede cierta parte de la población fuera fuera de la misma. Pero de 14.9 millones a 20.5% de millones, o sea, estamos hablando de casi 5 millones de una parte de la población que no fue tomada en cuenta, me parece que no es. Esa es una cosa. La otra cosa es de que también hay denuncias de que la directora del censo, que no tenía la capacidad, que por cierto había renunciado 3 meses después de que fuera contratada, luego se nombró como subdirectora de temática y análisis censal a una persona que era especialista en pedagogía sin suficiente conocimiento estadístico. O sea, esas cosas son las que realmente uno va viendo que contradicen. Algún consultor de el CIEN, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, refirió que si se quiere entrar a fondo de los datos es necesario un proceso mucho más robusto. Y a una cantidad tan grande, de más de 300 millones de quetzales que costó el censo, me parece que sigue siendo bastante contradictorio. Y lo que sí es cierto es lo que estamos mencionando. O sea, podemos decir tantas cosas de un censo o de cualquier otra política de gobierno, pero si sigue habiendo miseria, el dato que Josué acaba de dar, que niños se mueren de hambre, que la desnutrición crónica es realmente vergonzosa, en un país tan rico, como lo dijo la licenciada, porque Guatemala no es un país pobre. Si fuera un país pobre, los políticos no estuvieran desviviéndose por llegar a los puestos de gobierno a cualquier nivel. Es un país rico porque sigue generando riqueza, sino para qué gastan tanto en campañas políticas y al final de cuentas llegan y no hacen nada por esto. Pero esto viene como consecuencia, estimados oyentes, consideramos nosotros, o es una consideración personal, de una mala administración o de que las cosas realmente se hacen no para beneficiar al pueblo de Guatemala, sino para beneficiar a un grupo pequeño de personas que llegan a los puestos de gobierno.
Bien, otro dato que resalta pues es el dato de autoidentificación por parte de los pueblos que convivimos en Guatemala. El censo pues refleja que el 41.7% se identifica como pueblo maya, como descendiente del pueblo maya, mientras el 56% se consideran como ladinos. De ese 41.7%, pues están los datos del pueblo Xinca, que reflejan el 0.2%, y el del pueblo Garífuna, que refleja el 0.1%. El Consejo del Pueblo Maya, en su comunicado, ha manifestado que estos datos no son congruentes. ¿Habrían, licenciada Lía, intereses de argumentar que los pueblos indígenas son la minoría en Guatemala?
Yo creo que sí, y es que también tenemos que reflexionar, como lo hicimos la semana pasada, que no es la primera vez que se invisibiliza a los pueblos, especialmente porque hay una cuestión de un problema estructural en Guatemala, que es el tema del racismo, y el racismo como tal trae consigo como ideología el hecho de venir y menospreciar todo lo que refleje o que represente ser indígena. Hay un odio y un desprecio hacia lo indígena, y no precisamente de la población ladina, del sector medio o el sector bajo, no, es de aquellos grandes caciques que están aglutinados en la población, en el pequeño grupo o núcleo de la élite, de la oligarquía, que para ellos Guatemala representa su finca. Entonces creo que el hecho de venir y hacer de ver de que aquí hay muchos menos indígenas que hace más de 15 años, creo que también es una expresión de racismo. El hecho de venir y desconocer la descendencia y el linaje milenario de la cultura maya a través de los pueblos que coexistimos en Guatemala también es una expresión de racismo. Yo vi la publicación de la conferencia de prensa de la semana pasada y vi con qué racismo, con qué desprecio, con qué forma tan sutil pero perversa de venir y referirse a los pueblos, y dicen, ¿quiénes son los mayas? Si los mayas hace miles de años que desaparecieron, porque ese es el sentir de un sector de la población, y su método, su ideología precisamente se basó en eso, en ese racismo, en ese menosprecio, en ese odio al indígena. Y creo que tenemos que venir y ponernos en una alerta, en el hecho de decir, nosotros no estamos ni queremos ningún tipo de confrontación. Ya vivimos 36 años de guerra. Lo que aquí estamos reivindicando es la vida. Estamos luchando por el agua, por los bosques, por mejores condiciones de vida. No estamos para confrontar ni tampoco para aceptar más invisibilización y más menosprecio hacia lo que representan los pueblos.
Todos tienen un espacio
en la mirada de los pueblos.
Y con respecto a esto precisamente que manifestaba la licenciada Álida Brando Cruz, nos escribe a través de las redes sociales y él manifiesta: quiero hacer un comentario respecto al por qué aparecen pocos pueblos originarios, y es porque era cuestión de autoidentificarse. Muchos de ellos se avergüenzan de sus raíces, se decían ser ladinos o que sus hijos lo eran, y como uno era censista debía respetar sus respuestas. ¿Cuál es su comentario con respecto a esto, Álida?
Pues yo creo que también aquí depende de los métodos, ¿verdad? Porque el gran sector que se dedicó a recabar la información, a censar, también sabemos de que muchos de ellos no tienen todos los conocimientos y toda la capacitación para venir y realizar este censo. A mucha de la gente incluso no se les preguntó, simplemente se miraba y sí o no. Y también es de decir de que es la primera vez que en el censo se toma como una categoría de análisis el tema ser indígena o no. Nunca se había puesto esta pregunta dentro de la boleta de censos, y hasta ahora se hace. Pero también tenemos que reconocer que la gente que realizó los censos no precisamente la gente más preparada académicamente o técnicamente para poder realizar esto. Y en relación al tema de la vergüenza, no lo creo. No lo creo. Porque hay un fuerte posicionamiento en los diferentes territorios de venir y luchar por el tema de la identidad. Incluso es de poner sobre el punto de análisis que hace en el 2002, en el último censo que se realizó en el pueblo xinca, aparecían 16.000 personas xincas. En este censo, el censo arrojó más de 200 y algo de miles de personas que dijeron: yo soy xinca. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de trabajo a nivel colectivo por reivindicar el tema de la identidad, por el tema de venir y reivindicar la autoestima colectiva de lo que significa ser pueblos indígenas, de lo que significa sentir orgullo por quién soy, de dónde vengo, de mis raíces, de mis ancestros y mis ancestras. Entonces yo no comparto el comentario que esta persona dijo. Definitivo, es parte de mucha ignorancia y también de contenido racional.
Miguel Ángel Berganza Menéndez también nos escribe a través de las redes sociales y él dice: el interés particular del gobierno en un censo manipulado para sus intereses es evidente a todas luces. No sé por qué hay tanta gente que aún cree en los resultados del actual gobierno, que nada en absoluto, nada de lo que hace este gobierno tiene sentido, son cosas que sencillamente no tienen pies ni cabeza. Lo que sí asombra es ver la pasividad de un pueblo que está siendo golpeado, explotado, destruido, y no hacemos nada por reaccionar. Otro comentario de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. La invitación también para que usted nos pueda seguir a través de las redes sociales. Nos encuentra como @cpogt. En resumen, licenciada Álida Vicente, esos resultados no evidencian directamente la situación en las cuales viven las comunidades, los pueblos. Pues ese es el posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya. ¿Qué más podemos argumentar de estos resultados que se han dado a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, INE?
Sí, yo creo que aquí un punto muy importante es denunciar que al gobierno de turno le interesa desconocer el número real de habitantes, porque precisamente en este contexto estamos en una etapa de planificación, en una etapa de asignación de presupuesto. Y para ellos es mejor venir desconocer que, por ejemplo, en la región Quiché o en la región MAM hay menos habitantes, para no venir y mandar los recursos que son necesarios para ese sector y ese territorio, ese pueblo. Aquí es donde tenemos el punto. Y entonces el hecho de venir y dejar sin presupuesto a casi 6 millones de habitantes también es una cuestión preocupante, y yo creería que es una cuestión de irresponsabilidad, porque dentro de esos 6 millones de habitantes hay miles de niños, hay miles de mujeres que hoy están probablemente en sus comunidades, en la milpa o buscando algún tipo de alimento, porque en los territorios no hay presencia de Estado. El Estado se le olvidó cuáles son sus obligaciones, que es el bien común, y es venir y garantizar lo mínimo, los derechos mínimos a la población. Entonces creo que es un acto de pura irresponsabilidad, y creo que tenemos que continuar desconociendo esos resultados, porque son más que contradictorios. Las dos son instituciones de Estado, las dos son garantes de venir y brindar los datos reales y confiables, pero sabemos que ahí no hay datos reales ni confiables. Igual que en el proceso electoral, que resulta de que hubo fraude, nadie sancionó eso, nadie dijo nada, y la invitación sí es para venir y levantar la voz y unirnos, organizarnos como pueblos y fortalecer las grandes mayorías, porque los pueblos somos más. Lamentablemente a veces las divisiones y los intereses personales predominan, pero la invitación es a fortalecernos y a participar organizadamente en la defensa de los derechos individuales y de los derechos colectivos, y la defensa de la madre tierra.
Bien, agradecemos a la licenciada Álida Vicente por haber acompañado directamente el primer segmento del programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a continuar hablando de este tema con el licenciado Oscar Daniel Orozco. Vamos a un corte musical en este momento y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
En los suelos y los cielos, poco más danza agua y fuego, danza el árbol con el viento, espiral de tiempo. De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela Xmucanete teje melodías al alma, sin color ni distinción. Los pueblos bailan y cantan. Somos viento, somos sol y sueños multicolores. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Escribimos el tiempo junto a voces y miradas. Nuestros sueños navegan bajo el sol. Multicolor somos este norte, sur y oeste. Somos viento, somos sol, tejidos multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas. Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes.
vida somos son, la historia y canción, somos las velas de la tierra, la humanidad sin
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, estimado, estimada hermana, muchas gracias por compartir con nosotros a esta hora del día, muchas gracias por informarse a través de este espacio que pretende pues crear opinión con respecto a temas que son sensibles para nuestras comunidades y que nos afectan también en nuestras comunidades y pueblos. Así que importante también es estar informado, pero importante hacerlo de una manera fidedigna, de una manera también verás para que usted pueda generar una opinión crítica consciente de la realidad de lo que sucede a nivel nacional en nuestro país. Estamos conversando con el licenciado Oscar Daniel Orozco, él es periodista y también locutor de Occidental Estéreo. Así que un saludo cordial de igual manera a nuestros compañeros de Occidental Radio, que también pues ejercen una labor social a nivel del occidente de Guatemala. El Consejo del Pueblo Maya, hablábamos del censo, ha manifestado su posicionamiento con respecto a este tema y ha evidenciado que desconoce específicamente los resultados a través de tres puntos. El primer punto es que desconoce los resultados porque solo responden únicamente a los intereses históricos del sector económico y político tradicional al reducir históricamente la población de los pueblos originarios con el objetivo de negar nuestra existencia y derechos económicos, políticos, sociales y culturales, manifiesta el primer inciso de este comunicado. El segundo inciso dice, los resultados tienen como objetivo ocultar las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven las comunidades indígenas del país, así como expresan una directa y maliciosa intención de invisibilizar y discriminar a los pueblos indígenas. Y como tercer punto, manifiesta que dicho censo presenta contradicciones e inconsistencias preocupantes en los datos respecto a los informes de Registro Nacional de las Personas RENAP sobre el número de habitantes en Guatemala al año 2018, los cuales solamente justifican, manifiesta este comunicado, la formulación y ejecución de políticas públicas que no responden adecuada ni efectivamente a la población mayoritaria, en especial a los pueblos indígenas, maya, xinca y garífuna del país. Es por eso que resume nuestro rechazo a las políticas gubernamentales disfrazadas con objetivos ocultos que solo benefician a los sectores poderosos, entre ellos militares, narcotraficantes, empresas transnacionales y crimen organizado. Por tal motivo, dentro del comunicado, pues el Consejo del Pueblo Maya hace un llamado a la población en general a desconocer tales resultados que son perversos y a luchar por la reivindicación de los derechos consagrados en la legislación nacional y en el marco de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. Licenciado Oscar, hablábamos anteriormente en el segmento pues sobre las circunstancias que han generado pues estos indicadores de los resultados que se han manifestado en el actual censo. El último censo que se desarrolló, si no estoy mal, fue en el año 2002.
Así es.
El objetivo del censo pues es pues hacer ver cuántas personas existen en Guatemala para generar o crear condiciones de vida digna directamente para la población Esto se ha evidenciado después de este censo del año 2002 a la presente fecha.
Yo considero, licenciado Josué, que efectivamente hay que recordar, el censo va a ser una herramienta oficial que se va a tener para que luego distintas instituciones de gobierno, especialmente que son las que tienen que distribuir el presupuesto a las diferentes necesidades de nuestra Guatemala. Entonces, cuando va a haber necesidad de, por ejemplo, de hacer un presupuesto para poblaciones del área rural, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es de que se van al censo y toman eso porque es una fuente oficial para poder asignar determinado presupuesto. Hay que recordar de que la mayor parte del censo también se hizo, muchos de los datos, la mayor parte es en la capital de la República de Guatemala. Un economista dijo que cuando se hacen las proyecciones en un censo hay que revisar casi todos los indicadores, o sea, debe de tomarse, me parece a mí, proporcionalmente a toda la población, ya sea en el casco urbano, en la capital de la República, como también en el área urbana, o en el área rural, quiero decir, en las provincias, en los departamentos. Y me parece que las muestras del censo en los departamentos no fue considerable. El presidente dijo, cuando se presentó el censo, el actual presidente de Guatemala, que por cierto ya le quedan solamente alrededor de 99 días, creo yo, ¿verdad?, que para que él deje el mandato e ingrese el otro, pero dijo que este había sido, según él, que ha sido un censo no politizado. Dijo, es el primer censo que no ha sido politizado. Pues me parece que lamentablemente ya está hecho. La historia va a juzgar si realmente no fue politizado, porque usted lo ha indicado, Josué. El censo, al final de cuentas, para lo que va a servir es para el famoso presupuesto, la distribución del presupuesto, ¿verdad? La distribución presupuestaria de nuestro país. Hay un dato también muy importante que, de acuerdo a la cantidad de habitantes que ha subido, ha incrementado, pues recordemos también de que en base a eso, entonces, se va a decir, bueno, como en tal departamento hay tantos habitantes, en tal año habían tantos, por eso se le asignaban tantos diputados. En tal año ya hay tantos, entonces hay que asignar más diputados. ¿Qué es lo que va a pasar? De que este censo lo que va a hacer también es de que va a aumentar el número de diputados. Por ejemplo, si en San Marcos ahora tenemos 12 diputados, me parece que son, supongamos, hagamos el número. Pues ahora, como ya creció el número de habitantes en San Marcos, pues ahora vamos a tener 14, 15 diputados. ¿Quién va a salir favorecido realmente? Ya todos sabemos quién sale favorecido. Luego, a mí me parece efectivamente que sí, los derechos económicos, sociales y culturales en un censo, cuando se toma como base para hacer asignaciones presupuestarias, sí da indicadores de racismo, Josué. O sea, no realmente se ve la voluntad de mejorar a las comunidades, en este caso, en donde está la riqueza y en donde pueden haber mucho más desarrollo, sino que se ve realmente siempre, la historia siempre nos ha mostrado que quienes salen beneficiados son los mismos, los que tienen más poder económico, los que tienen el poder de decisiones, y el pueblo de Guatemala sigue sufriendo siempre las mismas condiciones de pobreza.
La otra mirada.
Porque una historia puede tener más de una versión.
La mirada de los pueblos.
Para analizar un poco más con respecto al énfasis que le ha dado el licenciado Oscar Daniel, hemos invitado a la licenciada Laura Orozco, ella es politóloga, a quien damos la bienvenida a este espacio radial. Bienvenida, licenciada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto estar hoy con usted.
Ya el licenciado Oscar manifestaba pues algunos intereses que podrían estar
en juego.
Por este censo, ¿cuál es desde su mirada con respecto a los resultados del censo, a los indicadores que se presentan, cuál es el análisis suyo con respecto a esto, licenciada?
Muy bien, bueno, yo creo que el censo, al final de cuentas, independientemente de muchas cuestiones que se le atañen, pues al final de cuentas son ya las variables, son ya los porcentajes de los cuales se va a basar el gobierno de Guatemala para poder ejercer todo tipo de política pública. Sí se han dado a conocer pues muchos aspectos de por qué en primer lugar somos tan pocos habitantes, por qué han bajado los niveles de indicadores que antes eran mucho más elevados, ¿verdad? Hay varios factores, algunos han determinado pues que es el tema migratorio, otro el tema de inseguridad. Y también vale la pena destacar de que todos recordaremos de que previo al censo pues hubo una gran campaña de descrédito al mismo, que fue generando que muchas comunidades no fueran censadas. Y por otro lado, otras comunidades que no tuvieron la oportunidad por el hecho de que eran determinadas como focos rojos. Entonces, estas variables pues terminan denotando que posiblemente por eso es que haya una baja del número de pobladores. En el caso del censo, pues a mí me ha llamado mucha atención respecto al tema de servicios. Bueno, es un tema bastante amplio y que podemos incluso abordar una hora de programa por cada tema, pero incluso hay algo que me llama la atención respecto a los hogares según tipo de conexión a servicios. Y cuando hablamos de agua, resulta de que hay un porcentaje todavía de población que no tiene acceso a agua, que tienen que ir a un río, estamos hablando casi del 6.1%, otras personas que pues tienen un pozo, pero no todos cuentan con una tubería, si vemos incluso con el tema de alumbrado público o las fuentes de energía que usan para cocinar, hay elementos aquí como que muy interesantes en donde podemos ver que todavía hay una gran brecha. Y que el Estado lastimosamente pues no se ha hecho responsable en generar las condiciones mínimas para la población guatemalteca. Entonces, y el tema es muy diverso, pero habría que encauzar bajo cuáles son los elementos que más nos preocupan, ¿no?, respecto al tema del censo.
Bien, hablábamos de que los datos no coincidían directamente en los indicadores que se presentan en educación, en salud, con respecto a otros informes que se han hecho en entes internacionales, como lo mencionaba anteriormente UNICEF en el informe que presenta en el mes de mayo de la situación de la niñez y adolescencia, que en el marco precisamente que estamos celebrando el Día Mundial de la Niñez, pues enmarca que el 50% de la niñez en Guatemala sufre desnutrición. En ese marco, pues vemos que hay pues contradicciones con los indicadores que se presentan recientemente en este censo. Entonces, ¿cuáles otras dudas pueden generarse con respecto a estos resultados o se generan con respecto a estos resultados, licenciada?
Bueno, definitivamente, si hacemos información cruzada de un año de diferencia, nos vamos a dar cuenta, pues, de que hay una brecha, ¿verdad? Hay que considerar, como decíamos, qué hay detrás del censo. O sea, en primer lugar, era un censo que todos necesitábamos porque estábamos desde el 2012 haciendo proyecciones. Necesitábamos desde el punto de vista para poder interpretar nuestra realidad. Y sobre todo es uno de los instrumentos que le sirve más al Estado de Guatemala para poder entender cómo intervenir, en dónde intervenir y en qué área intervenir. El gran problema en el tema de educación es de que pues en la actualidad los datos nos arrojan ciertos datos, pero ya en la realidad hay muchas contradicciones en el tema de la cobertura en educación respecto a su calidad y a su servicio. Entonces, sin duda, esto trastoca pues varios intereses. O sea, digamos, como analistas, lo primero que nos ponemos a pensar es qué tan fidedigna es nuestro
fuente.
Censo, ¿verdad? Uh-huh. Las fuentes, ¿sí? Qué tan fidedigno es el censo. Sin embargo, nos guste o no nos guste, es el uh-huh. referente Así institucional en donde todos tenemos que basar. Entonces, ahorita yo entrevisté pues algunas personas que son economistas, que son auditores, que trabajan mucho el tema macroeconómico de indicadores, y me dicen, mire, Laura, el problema acá es de que si aunque tengamos el 60% de problemas de desnutrición, pero el censo nos dice el 40%, nuestras proyecciones tienen claro, que estar basadas al 40%.
Por supuesto, lo oficial.
Y eso es como comprar un pantalón más pequeño, y ponernos un pantalón más pequeño que la talla que deberíamos usar. Entonces.
Exactamente, o sea, no se acopla. Yo creo que es más como ponernos un pantalón grande y que se nos cae, y lo que tenemos que hacer es ponerle las pinzas, ¿no? Uh-huh, ponerle unas pinzas y convertirlo para que nos quede. Entonces, Ese es el gran problema, el gran desafío que va a pasar, porque los datos oficiales pues son los que se van a respetar y son la base para las proyecciones ahorita en toda política pública y en toda decisión. Yo creo que ya vamos terminando con el programa, pero algo interesante acá es de que no va a beneficiar, sino a quién le va a generar un problema, a las municipalidades, porque el situado constitucional se va a dar de acuerdo al índice de población. Entonces ahorita eso ya está generando un revuelo. Y pues hay mucha tela que cortar con el tema.
Bien, vamos a seguir profundizando sobre este tema y vamos a pues seguir informando a nuestros hermanos, hermanas que nos escuchan a través de las diferentes emisoras. Por el momento, licenciada Laura, muchísimas gracias. Corto tiempo que estuvo, vamos a ampliar ese tiempo en el próximo programa. De igual manera, licenciado Oscar Daniel, periodista del Departamento de San Marcos, muchísimas gracias a usted, estimado hermano, estimada hermana. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que usted no se quede con esta información, sino se siga informando a través de otros medios de comunicación alternativos sobre los resultados, que implica de igual manera estos resultados, además de la información que le hemos dado a conocer a través de este espacio. Un saludo cordial desde el programa La Mirada de los Pueblos. Retornamos la próxima semana.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@cpogt. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
No te quedes con tu opinión. Infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos. Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.